Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.
Bienvenida, Ana María, ¿cómo estás?
Estaba muy bien, gracias.
Bueno, me alegro mucho. Te habíamos estado anunciando hoy al comienzo del programa que íbamos a estar...
Bueno, buenísimo.
...recorriendo contigo nuevamente un cuento, ¿no?
Un cuento y podemos empezar, ¿verdad?
Sí, claro.
Y el cuento es el del patito feo. Todos conocemos el cuento del patito feo, pero en el libro de Clarisa Pincola lo cuenta con muchos detalles. El patito, que en definitiva sabemos que después aparece que era un cisne, que era diferente a los otros patitos, y que la pata iba con todos sus patitos por la laguna, y todos los que se aproximaban a ella sentían que iba con uno que era muy feo y muy diferente a los demás. Ella ni mira para atrás, sigue con todos sus patitos, pero en determinado momento, después que, como dice el cuento, todos los de la aldea lo criticaban, se reían, qué torpeza ese patito tan feo, y él mismo se sentía muy dolorido, muy muy mal, porque se veía diferente a los otros que iban al lado de él y no sabía ni qué le pasaba porque simplemente había salido del cascarón. Finalmente la madre le dice, ¿y si te fueras mejor? Entonces ahí, después de haber sufrido todos más que nada la falta de afecto y la desaprobación de toda su aldea, como dice el libro, siente que la madre tampoco quiere verlo más. Y el patito ahí se va y actúa con total torpeza, porque primero entra en un lugar donde vive una vieja con una gallina y un gato, vive en otro lugar, termina congelado en el hielo, y todo esto es el simbolismo de qué le pasa a una persona cuando la hacen sentir diferente. Cuando vivimos en una cultura punitiva, como dice Clarisa Pincola, en que las mujeres muchas veces se debaten entre el deseo de ser aceptadas por su aldea y el amor a su hijo, porque no es nada fácil tener un hijo diferente. Y yo buscando, encontré que tuve dos casos de patitos feos, que eran buenos cisnes. Uno fue un muchacho, ya hace muchos años, que apareció con muchas dificultades, vino en una sesión de familia, porque la que pidió la reunión fue la mamá, y aparecía todo el tiempo un hermano, que era el brillante, era el que podía, era el que sabía, era el que le iba bien, que criticaba a este porque decía que daba mucho trabajo, él ya se había casado, ya no estaba molestando, y que este hermano le hacía mucho daño a la familia. Este muchacho estaba todo el tiempo callado, y después vimos que en realidad no era un patito feo, era alguien que tenía una dificultad atencional, pero era un tipo inteligente y muy capaz. Cuando dejamos las sesiones de familia, cuando pudimos trabajar con él y él se pudo ver, vio que no era ningún patito feo. Creo que lo que más tenemos que hacer los psicólogos en estos casos es permitirles que se vean tal cual son. Tenemos que hacer como hizo el agua de la laguna, ser cristalinos para que ellos se vean quiénes son, que fue lo que le hizo el patito, que le permitió verse a sí mismo que en realidad era un cisne. Entonces, este caso apareció posteriormente con una chica que su característica fundamental era decirme que cada vez que estaba próxima a una situación que podía ser buena para ella, temía que la conocieran, que vieran que en realidad no tenía mucho para decir ni mucho para hacer y la abandonaran. Y entonces ella se alejaba cuando estaba en un vínculo de pareja y le gustaba mucho o le importaba mucho, por las dudas, antes que la dejaran, ella se distanciaba. Y le pasaba al ingresar a la facultad, temiendo que en algún momento vieran que ella no era capaz. ¿Y de dónde venía esto? Venía de lo que Clarisa Pincola dice que le pasa a las madres, que son muchas veces ambivalentes. Ella me cuenta, contándome toda su historia, que en realidad la mamá, cuando fue a tenerla y la dejó en la casa de los abuelos a la hija mayor, porque tenía que ir al sanatorio, se sintió muy triste porque la hija mayor se quedó llorando, una niña de 2 años y medio que no entendía por qué la madre y el padre se iban y la mamá iba al sanatorio a parir a esta chica. Esta chica vivió toda la vida sintiendo que esa hermana le decía: no cantes porque cantas mal, no hables porque no decís nada bueno. O sea, esa mamá nunca pudo resolver la situación entre las dos hermanas. Se sentía culpable con la mayor y no se sentía capaz de darle a la menor el lugar que podía tener y que le permitía, de alguna manera, no sentirse que no servía o que no podía. Entonces, pasó mucho tiempo hasta que yo me di cuenta que en realidad el tema no era la hermana, sino que el tema era que la mamá no la apoyaba lo suficiente. Necesité volver a leer el libro de Clarisa Pincola para darme cuenta y poder animarme a decirle un día: ¿y quién te apoya más en tu casa? Mi papá. Mi papá fue el que me dijo que viniera contigo. ¿Y tu mamá? Mi mamá está siempre tratando de que nosotras nos llevemos bien, yo qué sé. Cuando le planteo y le digo que en realidad siento que la madre tiene una actitud ambivalente, se puso a llorar mucho. Pero fue bueno porque pudo ver la realidad, que el menosprecio no salía de que ella valiera menos, sino de que por razones muy profundas la mamá no la podía apoyar todo lo que ella la necesitaba. Poder ver esto provocó un cambio tan grande que me contaba posteriormente que la hermana decía en la mesa: ¿y ahora qué pasa? ¿Esta desde que hace terapia puede todo? Entonces, no era que yo le había dado ningún poder especial, sino que ella se estaba permitiendo ser como en realidad era. Se estaba permitiendo, inclusive, vestirse como le gustaba, hacer lo que ella sentía que podía hacer y hacerlo con confianza consigo misma. Mira, Clarisa Pincola dice que en la psicología profunda todo este laberinto se llama complejo de la madre, y que es uno de los aspectos esenciales de la psiquis de una mujer, y que es importante reconocer esta condición para fortalecer ciertos aspectos, enderezar otros y eliminar otros. Porque además vivimos en culturas punitivas, dice, y entonces muchas veces las mujeres temen que la clase del grupo donde ella está no la acepte, y entonces se debaten entre aceptar a los hijos o ser aceptado por su grupo. Creo que esto pasó con el primer muchacho, que tenía de alguna manera esas dificultades, y que la madre sentía como que no era tan presentable como el hijo mayor, más que en esta chica, que lo que la veían cuando había grupos o cumpleaños o reuniones o fiestas, lo que la veían tímida y callada. Entonces, lo que reconoce Clarisa Pincola es que hay aquí una madre ambivalente, porque se siente atacada por tener un hijo distinta, se siente emocionalmente dividida, y que a veces pasa por esa ambivalencia y a veces llega a situaciones peores, que se llama la madre derrumbada. Entonces, cuando nosotros podemos ver que en una cosa tan infantil como el cuento del patito feo hay tanta profundidad y hay tantas cosas a analizar y tantas situaciones reales que están sucediendo, nos enriquece mucho poderlas decodificar y poder ayudar al que las trae. Y bueno, este es un poco en resumen lo que trae el patito feo y mis experiencias con lo que yo viví con pacientes que venían como el patito feo y que en ellos había un lindo cisne.
Interesante, ¿no?
Sí. Claro. Es interesante, y creo que es posible que muchos que escuchen sientan que en algún momento se sintieron el patito feo y puedan salir de ese lugar, porque no hay nada peor que las comparaciones y no hay nada más doloroso para alguien sentir que la madre no es exactamente igual con él o con ella que con algún hermano que aparece como muy poderoso o muy brillante o de alguna manera que se muestra que no le permite desplegarse en todo lo que puede él o ella hacer.
Claro. Ana María, ya creo que lo habías dicho, perdón, ¿te sí. escuchás bien?
Sí, te escucho bien.
En otras columnas, que Clarisa Píncola, ¿Píncola o Píncola?
Mira, se escribe Píncola, como ahí no va. Tiene ningún acento, yo supongo que se dice Píncola, porque no lleva ningún acento.
Ahí va. Es psicóloga también, además de escritora,
mira, es
¿no?
una psicoanalista.
Psicoanalista, exacto.
Clarisa Píncola es una psicoanalista de la línea junguiana. Y entonces es una mujer que hace un trabajo muy profundo. Los junguianos tienen una línea de trabajo muy extensa, muy fuerte. Y por lo que sé, muchas mujeres este libro lo tienen que leer muchas veces para poderlo entender, porque claro. no siempre se decodifica fácilmente.
Claro.
Y yo reconozco que lo leí muchas veces, lo subrayé bastante.
Lo has trabajado.
Y cuando lo he trabajado, me ha sido muy útil para entender lo que le pasa a las personas.
Claro.
Y de todas maneras, lo que quiero decir es que cuando empecé a escribir todo esto, lo empecé a escribir sintiendo que hubo felizmente, y espero que vuelva algún día y de alguna manera, una sociedad que no era tan punitiva como la nuestra.
Yeah.
Y es la que encontró Clarisa Píncola cuando hizo todos sus estudios de lo que pasaba en el Neolítico, y encontró que hubo sociedades igualitarias entre hombres y mujeres, donde resolvían juntos todas las situaciones que les tocaba vivir como opuestos y complementarios.
Claro.
Eso también para mí fue muy importante encontrarlo y está dentro de las páginas de lo que estoy escribiendo, los descubrimientos de esta mujer muy sabia, que fue Clarisa Píncola, perdón, que fue Marija Gimbutas. Marija Gimbutas
sí.
Fue la que descubrió la existencia en el Neolítico de estas sociedades agrarias, de la que quedaron más de 30.000 objetos que así lo muestran, además que estudiando lenguajes y idiomas muy antiguos, pudo decodificar todo lo que, cómo se vivía en esas sociedades agrarias, y de allí después salen las famosas brujas, ¿no? Porque las mujeres después, cuando esas sociedades agrarias fueron invadidas por grupos, digamos, de hombres muy... De un paradigma patriarcal muy fuerte, muy machista, las corrieron a todas ellas, y corrieron por todos los países y fueron para el lado de los celtas, y después fueron las mujeres que fueron quemadas en la hoguera, porque de alguna manera sabían demasiado sobre yuyos, sobre plantas, sobre el nacimiento de los niños, y esas culturas masculinas tan machistas no las querían. Ha pasado algo parecido con los mayas, con la cultura maya. Es interesante, pero hay mucho para desarrollar, para verlo por ahí. Pero lo bueno es saber que alguna vez hombres y mujeres vivimos sin necesidad de competir y pudimos vivir cooperativamente en este planeta. Porque a veces esa competencia va desde los lugares que alguien puede ocupar en la sociedad hasta el lugar que uno ocupa en una familia. O sea, se lleva a la mínima expresión de lo que es la unidad del grupo familia, ¿verdad? Y después esa actitud competitiva sigue dentro de una sociedad mayor. O sea, la gente se acostumbró a competir y empieza compitiendo en la familia y luego compite en la sociedad. Y no coopera y no siente que los otros pueden ser tan valiosos como uno mismo. Entonces, creo que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Tenemos
claro.
que ir a poder entender que estas cuestiones que pasan, como la del patito feo, también pasan a nivel mayor en lo social.
Ana María, bueno, nosotros tenemos la suerte de seguir escuchándote por acá. Ojalá que este año también podamos tener y leer el libro que estás realizando.
Bueno,
¿no?
El libro que está un poco detenido porque he tenido algunas circunstancias de salud que... no he podido estar escribiendo, después tuve un problema con mi computadora, tuve que llamar a alguien que me la arreglara, pero bueno, esas son cuestiones menores, pero seguimos en el proyecto y en el proceso de hacerlo. En algún momento esperamos que aparezca alguna editorial que esté dispuesta a poner esto en la calle, veremos.
Bárbaro. Un abrazo grande, Alemania.
Bueno,
muchas
gracias, Gustavo.
Que pase muy bien.
Chao.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.